Desde que los hermanos Lumière grabaron La salida de los obreros de la fábrica en Lyon en 1875, la historia del cine ha sido en general una historia machista, porque lo que ha prevalecido, lo que más hemos visto, ha sido esa mirada hacia las mujeres de dominación, sexualización, superioridad. Lo vimos desde la cámara casi de Boyer, de Hitchcock, en La ventana indiscreta.
Esperar todo el día para ver esto.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse.
Hasta el vestido blanco virginal de Marilyn Monroe, que se levanta con el aire que sale del metro en La tentación vive arriba.
¿Qué pasa mañana?
Trabajo en la televisión. ¿Recuerda que se lo dije? La hora Dazzler. ¡Uy! Aquí sopla otra vez.
No está mal. Pasta dentífrica Dazzleren. Es curioso, pero nunca la he probado.
Debería hacerlo. Es una pasta excelente.
¿De veras?
Sí, yo también la uso.
¿Qué dice usted en el programa?
Pasando por un ejemplo más reciente, el que encontramos en el papel completamente pasivo de Anne Hathaway en Interestelar, cuya misión en esta película pues es ir al trabajo, básicamente, y tener hijos.
Tiene que significar algo.
El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos.
Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún.
Pero no todo está perdido. También ha habido ejemplos de lo contrario, aunque a lo mejor no es demasiado fácil encontrarlos. Vamos a unir a la conversación a la jefa de cultura de la SER y directora del cine en la SER, Pepa Blanes. Pepa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te iba a decir que por dónde empezamos, pero igual empezamos corrigiendo lo que he dicho yo, porque no solo había obreros saliendo
había
de la fábrica.
Muchas mujeres, muchas obreras saliendo de esa fábrica, pero siempre decimos los obreros, cuando creo que, fíjate, habría que congelar el fotograma, creo que había más mujeres que hombres. Con lo cual podríamos decir las obreras de los
Pues Lumière. Habrá que revisarlo. En todo caso, como decíamos, no es demasiado fácil encontrar estos ejemplos, pero tú lo has hecho, has buscado y has analizado series y películas que han presentado mujeres empoderadas con otra visión. Y con todo ese análisis has publicado el libro Ellas brillan, Amigas, deseos y otras revoluciones, que está editado por Lumière. Así que, Pepa, vamos a echar un vistazo, Venga. Un repaso a ese libro. ¿Por dónde propones que empecemos?
Pues vamos a empezar por el grande entre los grandes, Pedro Almodóvar.
Esto que suena es La bien pagada, la banda sonora de... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Te voy siguiendo el aire.
Sí, estamos finos
hoy. Estamos un día finos, sí.
Sí, para mí, fíjate, es una de las películas que más me gusta de Pedro Almodóvar, que no es la que suele decir todo el mundo. Es verdad que Todo sobre mi madre, ¿no? Volver son sus grandes obras maestras, pero esta película quizás es una de las más oscuras, más sociales, más políticas, rodada en la M30, ¿no? Al otro lado de la M30, cuando se empezaba a construir aquello en los 80, y se centra en una ama de casa de barrio, Carmen Maura, que tiene a una suegra insoportable, Chus Lampreave. Chus era maravillosa, pero este personaje era realmente irritante. Y dos hijos que no hacían nada, un marido maltratador.
Pero mira que eres guarro, ya me has vuelto a coger las horquillas para quitarte la cera del oído.
Esta tarde no trabajo.
¿Y eso? ¿Nos ha tocado la lotería?
Llega Frau Müller y tengo que ir a recogerla. Plánchame la camisa blanca.
¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Dónde te la vas a llevar?
Le daré una vuelta por la M30. Le va a gustar. Plánchame eso, que tengo prisa.
¡Te lo planchas tú!
¿Qué te pasa? Gloria, que no quiero discutir. Te he dicho que me planches la camisa.
Y yo te he dicho que te la planches tú.
¿Pero qué dices?
¿No se te ocurra volver a ponerme las manos encima? ¡Ay!
eso que escuchan los oyentes es una pata de jamón. ¿Dinero? Con la que esta ama de casa pues sale de ese ciclo de la violencia de género.
Imposible no acordarse de ese jamón, de esa frase, ¿no? De ya no volvería a tomar caldo, ¿no?
Nunca más. Más. Que luego es algo que repetirá de alguna manera en Volver, una película de la que tiene bastantes cosas que he hecho yo para merecer esto. Y normalmente Almodóvar, que siempre ha retratado a personajes femeninos, incluso en épocas donde los personajes eran mujeres sumisas, y es verdad que casi, claro, el melodrama es el género que más ha realizado, y en el melodrama pues las mujeres están locamente enamoradas de los hombres, ¿no? Caen en el amor romántico, pero en esta película realmente hay una venganza, y la mujer sale de eso, sale de esa familia y se va al pueblo, y lo hace ayudada por las vecinas, que son maravillosas.
¿Y de qué manera sale? Pues primera referencia que he hecho yo para merecer esto de Almodóvar. Si seguimos pensando en clásicos y damos el salto del cine a la televisión, clásicos protagonizados por mujeres, que nos hablan de valores como, bueno, la amistad. Entre mujeres, más allá de un oyente, seguro que se acuerda de esto. Chicas de Oro, Pepa, otra referencia, ¿no?
Sí, yo, fíjate, me ha gustado mucho, Rafa, repasarla porque para el libro, porque yo la veía con mi abuela, o sea, hace mil. Y claro, recordaba que era muy divertida, pero no recordaba lo...
El fondo, ¿no?
Claro, lo revolucionaria que era una sitcom con las risas enlatadas, los aplausos, la televisión en el prime time americano, años 90, y realmente innovadora porque cuenta la amistad femenina entre mujeres de más de 60 y 70, mostrando que otro tipo de familia es posible y que, bueno, pues es una serie muy moderna y también muy política.
Estas cosas no deberían sucederle a personas como yo. Seguro que tú te has acostado con cientos de hombres. La única juerga que me he corrido yo ha sido operarme la vesícula.
¡Eh! Espera un momento. ¿Estás diciendo que debería haberme tocado a mí?
No, no solo estoy diciendo que soy una buena persona.
El SIDA no es una enfermedad que afecta a las malas personas.
Dices en el libro también, claro, que lo recuerda la creadora, ¿no? Susan Harris, que no hacía falta recurrir a una relación tradicional para ser feliz. Eso va incluso más allá del feminismo. Lo cuentas en el libro, se intentaron hacer adaptaciones en España, pero no llegaron a funcionar.
No llegaron a funcionar. Yo creo que, bueno, es también un momento concreto porque la serie realmente contaba la vida de estas mujeres, pero a través de los personajes secundarios, esto lo hace mucho la ficción americana, iban introduciendo temas que no estaban en la agenda de la sociedad americana, pero que estaban latentes, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio homosexual o el SIDA. Entonces, bueno, al final la serie también era hija de su tiempo, y aunque sigue siendo moderna verla hoy, bueno, pues al trasladarla aquí yo creo que no cuajó ese modelo de familia en España, por lo que sea.
Vamos con otra serie, esta es más reciente, tuvo una recepción muy buena, Fleabag, esta es, dices, una de las grandes comedias, ¿no?, de los últimos años.
A mí me gusta mucho, es una serie que nos ha dejado uno de los personajes más queridos y odiados de la televisión, creada por Phoebe Waller-Bridge, primero como un microteatro en Londres, luego hicieron serie de televisión y se convirtió en un fenómeno porque mostraba con un humor a veces muy cruel los fallos de una mujer millennial y disfuncional, pues que sabe lo que tiene que hacer porque es feminista, porque sabe tal, pero luego a la hora de la verdad pues es un desastre.
Quiero que alguien me diga qué ponerme por la mañana.
Vale, pero creo que hay gente que puede...
No, quiero que alguien me diga qué ponerme todas las mañanas. Quiero que alguien me diga qué comer, qué me gusta, qué odiar, por qué enfadarme, qué escuchar, qué grupo me gusta, sobre qué bromear, sobre qué no bromear. Quiero que alguien me diga en qué creer, a quién votar, a quién amar y cómo decírselo.
Como bien dices, esa paradoja, ¿no?, de feminista, pero...
Claro, que eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? Hemos sido educados en un sistema, no sabemos la teoría, pero a veces las contradicciones, ¿no? Nos pasa con el feminismo, con muchas cosas, ¿no? Era la mala feminista de una serie, además, que tenía muchas cosas, ¿no? Porque ahondaba en el trauma, en la amistad, en las relaciones de familia.
Volvemos de la pequeña pantalla a la gran pantalla. Tú haces referencia a una película que, bueno, de estas que solo viendo el reparto dices, esta hay que verla, ¿no? Si alguien no la ha visto todavía, una película que nos habla de la enfermedad mental, Las Horas.
Hola.
¿En qué te has fijado, Pepa?
Pues mira, fue una cosa que la enfermedad mental, pero que ahora hablamos mucho, ¿no? De enfermedad mental, por suerte, está en la agenda, entendemos lo que es y ya no es solo un tabú. Pero lo que me ha gustado de esta película es que lo hiciera mucho antes de que empezáramos a hablar de enfermedad mental, así sin ambages, y que lo hacía a través de tres mujeres en tres épocas diferentes, ¿no? Nicole Kidman, que interpretaba a Virginia Woolf, Julianne Moore, que era una ama de casa de la América Profunda, que leía a Virginia Woolf, Miss Dalloway, y que tenía una revelación al leer esa novela, y una mujer moderna, lesbiana, liberada, Meryl Streep, pero todas repetían el mismo patrón de enfermedad mental ligado también al género.
Hay momentos en que estás perdida y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan. Planeé dejar a mi familia cuando naciese mi segundo hijo. Y eso hice. Me levanté una mañana, hice el desayuno, fui a la parada del autobús y subí a él. Me había dejado una nota.
Fíjate que aquí, claro, hablas de una película basada en una novela que refleja cómo la enfermedad mental está ligada a la condición económica, pero también al género, y claro, te sale más allá de tu afición a ver películas y series, la periodista de raza que llevas dentro, ¿no? Aportas ahí, aportas datos en el libro, ¿no? Creo que eran datos de recientes, 2023, 2024, ¿no? Las mujeres eran diagnosticadas en un 37% de problemas de salud mental frente al 31%. De los hombres, ¿no? Interesante esa brecha de género también al hablar de salud mental.
Oye, qué bien, te has leído el libro, has hecho.
Hombre, tú eres una periodista de raza, pero yo soy un profesional. Pepa, vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, al Hollywood clásico. Howard Hawks en 1940 ya se ocupaba de este tema de la conciliación.
Sí, es curioso porque ¿quién iba a pensar que en el año 43 ¿no? un director de ese Hollywood clásico fuera a reflejar lo difícil que lo tenían las mujeres en profesiones liberales, de esas que se nos suele decir, bueno, para que no conciliemos, de bueno, es la, no sé, es tu pasión, ¿no? No hace falta conciliar, tienes que dedicarte al periodismo.
Esto
24
es lo que te
horas.
Gusta, claro.
Por supuesto, que
subes la regleta y está Pepa, ya sabes.
Pues exactamente, pues de regletas hablaba esta película con Rosalind Russell, que interpretaba una reportera estrella de un periódico que decide dejar el trabajo porque lo que quiere es casarse y formar una familia, y en el periodismo pues esas dos cosas a veces no se puede. Su jefe era Cary Grant, que además fue su expareja, y que se lo intenta impedir, ¿no? Poniéndole como un gusanillo para que siga investigando, porque realmente pues cuando es una pasión a veces, porque hay que decidir, ¿no? Entre familia y trabajo. Pues, por suerte hemos aprendido que esto se puede más o menos.
Más o menos.
Oye, Walter, ya no eres mi marido ni tampoco eres mi jefe. Y no vas a serlo nunca.
¿Qué quiere decir eso?
Exactamente lo que he dicho.
¿Que no vas a volver a trabajar en el periódico?
Eso es, señor Burns, ha acertado usted.
Oh, debes tener una oferta mejor.
Claro, ¿eh? Que tengo una oferta mejor.
Está bien, adelante, acéptala, trabaja para otro. Esa es la gratitud que me
Pepa, está bien y tiene que elegir al final. Bueno, podemos hacer spoilers, es un clásico, ¿no? Al final sí que sigue trabajando, pero es un final un poquito ahí paradójico, contradictorio, ¿no? Porque lo hace también por una decisión que toma el jefe, por la decisión viene del hombre.
Claro, sí, es verdad que no le podemos pedir a Howard Hawks que
ya año 40.
Tantas cosas, ¿no? Pero y sí que es cierto que al final había un este conservador en torno a la familia, estamos en Estados Unidos. Pero sí que es cierto que el hecho de poner a una mujer en esa tesitura y de plantear ese dilema es muy revolucionario. Después Billy Wilder hará una película con el mismo argumento, Primera Plana, que es maravillosa, pero el protagonista ya no es una mujer, es Jack Lemmon, que quiere casarse, irse y vivir otra vida, pero no, ya no hay una conciliación por tener hijos o por cuidar, ¿no? Es otra cosa.
Vamos con otra película más reciente que incluyes también en el libro, Retrato de una mujer en llamas.
Su madre la deja salir sola mañana. Será libre.
¿Ser libre es estar sola?
No lo cree. Ya se lo diré.
¿En qué te has fijado, Pepa, de esta película?
Pues mira, antes mencionabas tú a Hitchcock y esa manera Boyer de mirar a las mujeres. Y hay un ensayo maravilloso de Laura Mulvey, que es una teórica feminista.
Bueno, la mencionas mucho en el
libro.
La
menciono mucho, sí, porque le copio mucho y utilizo mucho su forma de mirar. Que utiliza el psicoanálisis para hablar de cómo el cine ha hecho pues esta mirada Boyer sobre las mujeres, ¿no? Y cómo al final las mujeres también éramos espectadoras y veíamos todo el rato esta cosa de la cámara cuando empieza a mirar desde los tobillos y va subiendo por el cuerpo de la mujer, que seguramente habréis visto visto en muchas películas. Y lo que hace esta directora, Céline Sciamma, en Retrato de una mujer en llamas, que es una película preciosa, es contarnos una historia de amor y decir, se puede ser sexy sin cosificar el cuerpo de la mujer.
Anotado queda, Retrato de una mujer en llamas. Vamos con otra película muy reciente, el 24, una película que trajo bastante polémica, Baby Girl, protagonizada por Nicole Kidman.
El consentimiento, joder. Es justamente eso. Eso es el consentimiento. Tú tienes que estar de acuerdo. Tienes que... Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Eso es el consentimiento.
¿Y si no estoy de acuerdo?
Pues iré a hablar con otra persona.
Y esto es muy curioso, aquí el feminismo tuvo miradas contrapuestas porque es una mujer liberada, directora de una macroempresa con un marido estupendo, Antonio Banderas, pero que no le ha dado un orgasmo en su vida. Es Nicole Kidman. Y entonces se lía con un becario, algo que no está bien, pero lo que nos interesa de la película es que este becario le propone una relación sadomaso. Entonces, esta cosa del consentimiento, y ella consigue liberarse y tener orgasmos.
Pero fíjate, lo dices en el libro, película feminista, pero que no olvida el tema del placer femenino, que está muy bien también.
Total,
hay que
total.
Hacerlo.
Por supuesto.
Y aparte hay otro tema en esta película, creo yo, que habla también del tema de la belleza, ¿no? Más allá de los 30 años, que es algo que cada vez se ve más en el cine, diría.
Sí, porque hay una escena en la que las hijas de Nicole Kidman le están diciendo que está fatal de cara, que está muy mal operada, que debería hacerse algo en la cara, cosa que es tremendamente duro, ¿no? Y es verdad que el cine últimamente no trata muy mal a las actrices, ¿no? Y sobre todo a las actrices que van cumpliendo años.
Pero fíjate, pienso en dos ejemplos recientes. El Siempre es invierno, de David Trueba, que ahí también hay una mujer de cierta edad, pero bueno, que tiene una relación. Y ahora hay una en plataformas, la comentaba el otro día Carlos Marañón, Navidad en Baltimore, que está en Movistar.
Sí. Que es además muy bonita esa película.
Muy bonita. Y también rompe un poco ese... ¿no?
Yo creo que se van rompiendo, y también en el cine español o en las series españolas, pero cuesta mucho, ¿no? Creo que tenemos un problema, y es que no solo hay un tipo de belleza, hay muchos tipos de belleza.
Pues poco a poco,
como
Pepa.
Como nosotros.
Exacto, ahí aquí estamos. ¿Con qué cerramos, Pepa? ¿Con qué cerramos? No tu libro, ¿con qué cerramos este tramo?
Pues no lo sé. ¿Con qué música? ¿Con Benson?
Si me lo hubieras dicho, lo hubiera preparado. Venga, vamos con una joven prometedora.
Me marché por lo que le pasó a Nina. Nina Fisher. ¿No la recuerda? A lo mejor se acuerda de Alexander Monroe.
Ah, sí, Alexander Monroe acaba de volver y dio una charla aquí. Oh, es un...
¿Qué contamos de esta, Pepa?
Pues mira, esta es una tendencia que ha proliferado en el cine, sobre todo después del Me Too, que son las películas feministas con venganza hacia los hombres, cuando los hombres han cometido una violación o violencia sexual, ¿no? Y esta es una joven prometedora, con Carey Mulligan, que evidentemente lo que hace con este tono de western es vengarse de un tipo que la violó a ella y a su amiga que se suicidó, ¿no? Entonces, ¿cómo va vengándose todo eso? Y como digo, hay muchas. Por ejemplo, Nina, que es un western rodado aquí en España, de Andrea Jaurrieta con Patricia López Arnay, también juega con ese toco de la venganza. O sea que esto también ha proliferado, es una manera, el cine de terror también lo ha hecho, es una manera de catarsis contra el maltratador, ¿no?
Tenemos que dejarlo aquí, Pepa, pero antes de irnos, ¿cómo te llega la idea? ¿Cómo te decides a hacer este análisis y a sacar este libro?
Bueno,
¿qué te empuja?
Pues la proliferación de un cine de mujeres, las críticas de algunos, ¿no? De, bueno, ahora solo escriben las mujeres, solo dirigen las mujeres. Y un poco también esta cosa de, parece que solo hay buenos personajes femeninos ahora, ¿no? Y eso no es cierto. El cine ha evolucionado, entonces la idea era mirar un poco los papeles femeninos o las historias femeninas de antes y de ahora, e ir metiéndome en jardines.
Metiéndote en jardines. Pero como dices también en el libro, ¿no? La ficción nos hace mejores, nos puede hacer mejores. Y para eso está muy bien tu libro, Cuando ellas brillan, editado por Lumber, de Pepa Blanes. Pepa, muchas gracias.
A ti.
Que vaya bien el
Adiós.
Año.
Adiós. As you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. Where we dare.
To our favorite.